Hola amigos Disney fans y bienvenidos al episodio número 107 de nuestro querido Disney Fans Podcast. Yo soy Juan M. y hoy no hubo risa.
Algo estamos muy atentos de qué ibas a decir, Juan M.
Todo bien, Chris. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Aunque sea chiquita.
Sí, ya estoy muy contenta de estar aquí. Pues es un podcast tema que es un poco extraño, pero muy interesante. Bueno, a mí me resulta muy interesante. Supongo que a ti también como
así es.
Estudiante de carrera de arqueología, probablemente. Seguramente. Ese tipo de cosas de historia y así.
Cosas culturalosas.
Culturalosas sí. Llaman tu atención.
Sí, a mí sí, también.
También...
Y quien está muy interesado también el día de hoy, haciendo pruebas como siempre y compartiendo en este momento, contestando algunos comentarios en vivo, Francisco Chinchot, ¿cómo estás,
amigo? Muy bien, Juanem, muy bien. Peque, hola. Sí, es un tema que de hecho me llama mucho la atención y yo ya tenía muchas ganas de que lo hiciéramos. Creo que es interesante ver cómo nace una idea y cómo va evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy. Va a haber varias sorpresas, va a haber varios, como dicen, vamos a dejar a muchos con el ojo cuadrado al platicarles todo lo que se planeaba hacer. No sucedió, pero todavía hay espacio para que suceda, entonces...
Está bueno, decía Chris como en el pre-show cuando estábamos ya en vivo en los canales de video, que es como una serie, que podríamos englobar varios podcasts en esta serie de cosas que jamás... fueron o
el
algo
Disney
así.
Que nunca fue.
El Disney que nunca fue, porque también podría ser...
Los parques que nunca fueron.
Hay otros que son de cosas que existieron y ya no existen. Uh-huh. Este es más bien cosas que nunca nada más existen. Se quedaron en el tintero, ¿no? Entonces, está bien porque da mucho para la especulación, para imaginar cómo hubieran sido las cosas. O sea, son temas bastante, bastante sabrosos que nos echan a volar la imaginación de cómo serían estas cosas si las hubiera hecho Disney. Pero, pues, bueno.
A mí también me dan como esperanza, porque luego creo que en mi vida soy hasta cierto punto un poco, soñadora o muy soñadora y luego no concreto las cosas necesariamente, pero eso no quiere decir que lo que soñaste o lo que trabajaste o lo que hiciste y que no terminaste necesariamente ya es como un fracaso o que ya nunca se va a hacer, sino que te da pie esos aprendizajes para luego hacer otra cosa o cosas así. Entonces, a mí también me da como esperanzas de decir, bueno, no soy yo la única, a Disney también le pasa. Dice, trabaja mucho en un proyecto, trabaja mucho en una expectativa, y luego a la mera hora, ya sea por circunstancias internas o externas, no se realiza, pero los conocimientos de ese estudio que se hace, ese diseño, al final terminan tal vez en muchas ocasiones viéndose en otros lados que no se tenían ni siquiera pensados en el momento en el que hiciste los diseños en primera ocasión. Entonces eso está muy padre y no hemos dicho exactamente de qué vamos a hablar, entonces...
Ahí viene el tema. Hoy vamos a hablar de los hoteles o los resorts que nunca existieron en Disney.
Que, bueno, existieron en la mente de los Imagineers.
Existieron en mente, existieron en folletos, existieron en artes conceptuales, existieron en maquetas, pero actualmente son terrenos. O hay otros hoteles ahorita.
Exacto, dieron pie a otros proyectos. Específicamente nos vamos a ir al área de Magic Kingdom en Disney World, porque evidentemente, contemplando todos los resorts que tiene Disney, son muchísimos los que no se han hecho. Son muchísimos en otros parques, son muchísimos en otras zonas, hay muchos conceptos que van cambiando y que van evolucionando, y hasta un concepto que sí se crea, no se crea tal cual como inició siendo. Entonces, en esta ocasión van a ser nada más los resorts que no se hicieron en el área de Magic Kingdom.
Exacto, y también...
O sea, sería como el Seven Seas Lagoon, ¿no? Más o menos.
Ajá. Exactamente. El lago que está enfrente de Magic Kingdom, estamos hablando de toda esa área y el otro lago que conecta, que
sí,
es,
porque,
es un lago natural.
Por ejemplo, o sea, ahorita lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en el tema es el donde está Art of Animation actualmente, que era el complemento uh-huh. del Pop Century, que iba a ser las décadas que faltaban, ¿no? Del siglo.
Exactamente, y, desde 1920.
Y que de hecho sí hubo un poco de construcción y todo, pero no nos vamos a ir hasta esas lejanías, no, sino que nos vamos a centrar en la parte de...
De Magic
Kingdom. Además que es la parte, o sea, es el semillero donde empieza como que este inmenso mundo que es Walt Disney World y que se empieza a expandir para todos lados y que ahorita ya es un monstruo. Entonces, es yo creo que también es una de las razones por las que partimos de este corazón de Disney World, ¿no?
Exactamente, Juanem. La realidad es que muchos de estos hoteles, cuando se inicia su proyecto, cuando se inicia su planeación, todavía no se tenía muy claro en qué año o de qué manera se iban a crear los otros parques o inclusive si iban a existir los otros parques. Entonces, se contemplaba que todo tenía que estar cerca de Magic Kingdom porque Magic Kingdom era el único parque que era seguro y por lo tanto iba a ser una zona que necesitaba rodearse de hoteles, a diferencia que no lo lograron en Disneyland porque pues no tenían el presupuesto y entonces todo alrededor de de Disneyland es privado, bueno, sí, cada quien va comprando la tierra y pone sus hoteles y entonces Disney nada más se queda con uno en un principio y luego ya empiezan a crecer los otros. Entonces en este momento estos planeación de hoteles van desde muy 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 inicio, inclusive antes de que se terminara de construir el parque de Magic Kingdom. Su conceptualización es de los primeros conceptos de Disney World como resort completo y por eso vamos a hablar también de ellos.
Exacto, y es muy importante todo lo que estamos mencionando, pero también dimensionar que al tener esta idea de estos hoteles que iban a estar alrededor de Magic Kingdom, fueron lo que lograron sentar las bases del Disney, o bueno, de Disney World que conocemos hoy. Entonces, por eso es un tema que no solamente es como, digamos, de morbo de saber qué hoteles iban a existir, sino también ver la importancia de haber tenido esta planeación y esta estructuración de la repartición de tierra, del estudio precisamente también de las tierras y de hasta los transportes, porque es gracias a esta visión que tenían de este lado va a haber un hotel, del otro lado va a haber otro hotel, que empezaron a conceptualizar también, por ejemplo, hasta dónde iba a llegar el monorriel, hasta dónde iban a llegar los transportes en barco, hasta dónde iban a llegar las carreteras que tiene Disney World. Entonces, no es solamente de hablar de lo espectacular que iban a ser los hoteles, sino de la importancia en cómo influyeron a los parques que conocemos en Disney World.
Así es, y fíjate que ahorita que dices Disney World, o sea, ya el nombre como que me hace mucho sentido con los conceptos. Ahorita vamos a ir desmenuzándolos y vamos a ir como que mencionando cada uno de estos hoteles, pero muchos iban a tener como pues temática precisamente del mundo, o sea, y digo
culturales.
O sea, actualmente pues, por ejemplo, tenemos el Hotel Polinesio y sí hay algunos que te, o el del Caribe o cosas así, que realmente sí te como que te transportan como que algún lugar del mundo ahí, que es también lo que pasa cuando tú das la vuelta en el World Showcase. Pero también realmente creo que con todos estos hoteles que eran así también como que muy muy bien vestidos de ciertas regiones, creo que también iba a dar como que un nuevo sentido este nombre de Disney World, porque realmente iba a ser como visitar todo el mundo con el toque Disney y en un espacio muy contenido, ¿no? Entonces,
exactamente.
Eso suena bien como conceptualmente hablando de que sea como un resort completo de todo el mundo, ¿no? Entonces eso suena bien.
Entonces, de los resorts que vamos a hablar y que ya hemos ido tocando ahorita, Juanem, un poco de las temáticas, en especial vamos a iniciar con el Asian Resort, el Venetian Resort y el Persian Resort. ¿Esto qué son? Es un hotel con temática de Asia.
Otro Persa y otro de Venecia.
Exactamente. Dos de ellos iban a estar, al igual que está actualmente el Polinesio, en la Seven Seas Lagoon, que como Franz decía, es la laguna que está hecha por el hombre, o sea, lo hicieron los Imagineers, que está justo enfrente de Magic Kingdom. Y el Persa iba a estar en otra laguna que conecta con esta laguna, que se llama el Bay Lake.
Exactamente.
Y este es un lago que ya existía desde antes de que
llegaran. Es un lago natural.
Para
que se vayan ubicando un poquito, hagamos memoria de cómo está distribuido actualmente Magic Kingdom. y todo lo que es Disney World. Bueno, nada más hablemos de Magic Kingdom. Esta Seven Seas Lagoon, que es esta laguna artificial de la que está platicando Chris. Ustedes llegan al lugar de transporte, donde pueden tomar o el barco o el monorriel hacia Magic Kingdom, y del lado izquierdo...
Cuando llegan a estacionarse.
Exactamente, cuando llegan a estacionarse, y del lado izquierdo, prácticamente caminando a 5 minutos, llegan al Polynesian Resort. Más adelante está el Grand Floridian, llegan a Magic Kingdom, a un lado derecho de Magic Kingdom, viendo Magic Kingdom de frente, tienen el Contemporary Resort.
Y también tienen la entrada... Bueno, que conecta hacia la otra laguna, que es la Laguna Natural, sobre la cual iba a estar el Persa y sobre el cual actualmente está el Wilderness Lodge.
El Persa iba a estar a un costado de...
Sí, por eso, en la laguna, actualmente está ese hotel, no en la misma área donde iba a estar el Persa.
Perdón, no te había entendido.
Exactamente, nada más para...
Entonces, vamos primero con el resort de Asia.
Bueno, a mí me gustaría como hablar de otras cositas.
Ok.
Antes de hablar de cada uno de los hoteles, estos tres hoteles están desde la planeación desde 1960 y están con a la par toda su planeación de cómo se iban a hacer construir, todos los conceptos visuales, todo se genera a la par de el Contemporary Resort y el Polinesio, y por esta razón y por las los temas de arquitectónicos de ese momento y la importancia arquitectónica de ese momento y todo lo que se creía con respecto a cómo se debería construir un hotel, todos los hoteles tienen una estructura similar en cuanto a construcción o en cuanto a cómo iba a estar ubicado el hotel y las habitaciones. Entonces, en su mayoría tienen un concepto similar al Polinesio actual, en el cual tienes un edificio principal, que es el edificio más grande, el más llamativo, el que te llama la atención, que está completamente tematizado, el Winnie, el que está completamente tematizado de aquel tema del que vaya a ser el resort, y en el cual por lo regular se encuentran el lobby, las oficinas, el centro de convenciones, la tienda, el restaurante
y los todo. Restaurantes principales, sí.
Y a su alrededor se generan unos edificios aledaños, mucho más chiquitos, igual con la temática, pero mucho más simplificada, en el cual se encuentran las habitaciones. Igualmente, igual que el contemporáneo, los restaurantes estaba de moda que estuvieran en la planta alta, como para que se viera todo el panorama y todo lo que uno puede ver. Entonces, a diferencia de otros resorts como el Floridian, que tienen muchos de sus restaurantes no necesariamente en la parte alta del edificio, que los tienen esparcidos por el hotel, en este caso, en su mayoría, todos los restaurantes se encontraban en el edificio principal y en la planta alta del edificio principal. Entonces, por cuestiones económicas de construcción, a la par que se está construyendo el castillo, se empieza a construir solamente el Contemporary y el Polinesio y se dejan los otros tres hoteles para una segunda fase una vez que esté abierto el Magic Kingdom. Estos hoteles se habían contemplado porque ya sabían que iba Magic Kingdom a tener un super éxito y entonces todos querían tener una serie de hoteles para que toda la gente se hospedara con una serie de actividades. Por eso las temáticas eran como tan locas y tan extravagantes, porque era también parte de que la gente se divirtiera en el hotel y tuviera experiencias en cada uno de estos hoteles. Y por cuestiones de dinero y también porque la tecnología y por lo que estaban como vendiendo de conceptos al inicio de la apertura del parque, se crea el Contemporary y se crea el Polinesio. El Polinesio por cuestiones económicas y el Contemporary porque trae un apoyo de la constructora de cementos americana, en la cual la construcción es muy extraña, y creo que en algún podcast ya medio tocamos cómo se construye el Contemporary, sí. Si no, en algún momento hablaremos más al respecto.
Creo que vale mucho la pena por todo lo que implica el hotel contemporáneo que está en Disney World.
No, y que además es algo que para la época era, o sea, un hotel por el que atraviesa el monorriel, o sea, sí, yo recuerdo así de las primeras cosas que me contaba mi mamá de cuando llegó a ir a los parques de Disney, era, hay un hotel donde pasa el monorriel para que vayas hasta el parque. Y digo, para sí. esa época sí era quizá algo así como avanzadísimo y modernísimo, que casi casi vas a salir de tu cuarto y te vas a estar subiendo un transporte que te iba a llevar.
Sí, y necesitaban eso que fuera tan moderno y tan llamativo para que la gente se hospedara y atrajera a la gente que tal vez no necesariamente estaba tan emocionada por el castillito, por el más chiquito.
Sí, exacto.
Y por esta razón, todos estos hoteles pertenecen a una maqueta maestra que se hace en 1970, bueno, que se enseña al público en 1970 en un preview center que se tiene de todo el concepto de Disney World. Esto es un año antes de que abra el parque y ya están todos los conceptos de los hoteles que vamos a mencionar. Están sus maquetas, están en lugar en donde iban a estar, o sea, no son cosas como raras. Y pues en 1971 abren los hoteles que ya mencionamos, el Contemporary, el Polynesian, abre Magic Kingdom y abre el Fort Wilderness, pero nada más como lugar de campamento, o sea, como para que tengas
sí, los... Recordemos que ahorita Fort Wilderness es un hotel temático como si estuvieran de campo en el bosque en Estados Unidos, donde hay un área de camping, donde ustedes pueden llevar su remolque y estacionarse, y también hay un área donde ustedes pueden poner su tienda de campaña.
Entonces, solamente originalmente esa eran área. Ajá.
Únicamente tiendas de campaña.
Y también para que trajeran sus
campers
o sus, ¿cómo se llama? Sus combis. En esa época, me las imagino así, los super hippies que iban a ir a Disney en el 71. Y, sí. Todos vamos aquí a poner y a conectar.
Y también en medio de ese lago está la mítica Discovery Island, ¿no?
Sí, que... en el lago grandote.
Ajá, en el Bay Lake, que esa isla fue como un parque ahí acuático extraño y
en algún otro tema tocaremos todo
y ahorita debe estar así súper creepy.
Hay dos por ahí, o sea, está el Discovery Island, que era como un pequeño Animal Kingdom, y el otro donde sí estaba el parque de agua. Y de hecho platicamos en un programa donde hablamos de Animal Kingdom y de los esfuerzos de conservación. Platicamos que en Discovery Island habían logrado proteger a una especie de ave que estaba en peligro de extinción y que fue gracias a esa isla, y que de hecho siguen ahí esos pájaros gracias a esos esfuerzos,
y quizá también por eso no le meten mano actualmente, o quién sabe por qué, pero sí es un espacio que quedaría muy bien ahí para algo.
Hacemos como un especial de Halloween de cosas
de cosas muertas, pero muertas así como que en estado zombie, como Discovery Island.
Me parece bien. Y ya después de que abre Magic Kingdom en el 72, pues todo está maravilloso, la gente está yendo y viniendo, la gente maneja para llegar hasta allá, la gente se hospeda, los hoteles están prácticamente toda la temporada del año en capacidad del 100%, o sea, todo el tiempo están llenos. Imagínense si actualmente a veces es difícil encontrar habitación, en ese entonces que nada más había realmente dos hoteles, ha de haber sido la locura. Entonces, pues todos muy felices y ya dicen, pues ya es, vamos a empezar con la fase 2, vamos a empezar a construir, vamos a empezar a limpiar la tierra, vamos a empezar a todo, a hacer todo, y en especial con el Asia. Y
entonces, de hecho, corrígeme si me equivoco, el Asian Resort iba a estar justamente donde está ahorita el Gran California.
Sí.
Digo, el Gran Floridian. Ah, ok. Se hace la plancha donde van a poner el hotel y, o sea, era un cuadro enorme, gigante, donde la gente empezó a ver que iba a haber una construcción, y creo que hay un momento en el cual tienen que dejar la construcción, ¿no?, de lado.
Sí, se deja la construcción, pero inclusive no se abandona el proyecto, y se mantiene el nombre de la calle que llevaba esa construcción, porque por ahí, o sea, pasabas para poder llegar a otros hoteles. Y se llamaba el Asian Road en nombre del resort, porque no estaba abandonado el proyecto. No. Y el proyecto, porque no hemos hablado de cómo era, a pesar del nombre que se llamaba Asia implica muchísimas culturas.
No solamente Asia, no son chinos. Sí, Asia no son chinos.
Sí, Asia no son chinos y Asia es, o sea, también implica la India y implica un montón de cosas. Realmente para la época actual en la cual somos tan exigentes luego con las culturas y con el respeto, creo que le habría entendido que cambiara el nombre y no dejarlo nada más en Asia, porque la inspiración únicamente estaba tomada de Tailandia. Entonces, tal vez le hubieran puesto el Hotel Thai o no sé, algo de un hecho, poco más tailandés, algún dios o algún sí. algo, algún pueblo, algún nombre tailandés, porque realmente solamente estaba inspirado en la cultura tailandesa. Era un como palacio.
De hecho, está basado en uno de los templos de Tailandia. Ya ves que el arqueólogo no me dejará mentir. La mayoría de las edificaciones en Tailandia o de los templos son hacia arriba.
Ajá, como panalito.
Exactamente, ajá, como sí, panal triangular. Sí. Entonces, justamente era esta idea de tener varios niveles y justamente en los templos de Tailandia, o sea, está dividida en varios niveles en los cuales llegan hacia este panal principal y justamente así era un poco el, no en forma de panal, sino era más triangular. Pero era esta idea, era este mismo concepto. Y ya por dentro, o sea, veías mucha influencia de dioses asiáticos.
Sí, por dentro parecía así como un palacio. Estaba lleno de deidades y con toda la, pues, el arte característico de la zona, como garigoleado y extraño, como muy...
También había mucho uso de bambú, o sea... Recordemos que en Asia el bambú es muy importante para la construcción.
Claro.
Entonces también había...
Yo creo que muchas cosas doradas también.
Sí, y con...
Sí, se veía muy estrafalario. De hecho, yo creo
que... Era muy lujoso. Sí. Iba a ser muy lujoso. Iba a contar con 500 habitaciones e inclusive unas habitaciones como el penthouse muy deluxe, así de lujo. Y todo el asunto que iban a aparecer inspiradas en realmente las habitaciones de la realeza de allá de... las diferentes dinastías que
así tuvieron. Con su espejo de agua lleno de flores.
Sí, se han de haber estado una locura ahí. Entonces, parecía que todo iba bien, estamos en el 72, empiezan a limpiar este gran espacio de tierra para poder empezar a construir y llega el 73, y con el 73 lamentablemente Estados Unidos y diferentes partes del mundo tienen una crisis de petróleo en la cual la gente no puede conseguir gasolina. Y uno diría, pues, ¿por qué esto le afecta tanto a Disney? Porque la gente tenía tanto miedo de que no iba a encontrar una gasolinería abierta que no se daba el viajecito en carro para llegar a Disney.
Es que imagínate, y en esa época de carros B12, o sea, con megamotores, lanchas, transportándote, o sea, desde Nueva York hasta Florida, o sea, eran días.
No, incluso ya moverte ahí ya en la zona de Orlando y, o sea, llegar hasta donde están los parques y ya dentro de la propiedad de Disney, llegar hasta los hoteles y todo eso, digo, es pensar ahí bastante en que la gasolina se va a estar acabando.
Y aparte, sí. O sea, si ahorita en trayectos cortos luego gastas un cuarto de tanque, imagínate con esas lanchas y esos tanques
sí, no.
de gasolina, o sea, no te aguantaba. Entonces puedo entender el miedo de decir, ¿sabes qué? No pienso este...
Y obviamente con esa escasez también suben los precios, y si no tenías miedo de que te subieran el precio y de que no tuvieras gasolina... Y porque te ibas a ir en avión, pues adivinen qué, los precios de los aviones también seguro aumentaban porque no tenían, bueno, la gasolina había subido muchísimo. Esto hace que tengan una disminución de asistencia de más del 20% en todo, o sea, en los parques, en los hoteles, en todo. Y entonces...
Qué suave debió haber estado ir en esa época.
En bicicleta, te la...
Sí, lo decimos ahorita pensando en la comodidad de nosotros y poder volar y eso, pero en esa época... Hubiera sido igual de, híjole, el viajecito a Disney, pues...
Pero imagínate en esa época que hubieras tenido el recurso para ir, o sea, cómo sea.
No, sí, ha de haber sido...
En caballo, sí.
Ha de haber sido maravilloso no estar, que no estuviera tan llenísimo.
Según yo, por lo que he investigado, también hay muchos rumores de la suspensión del Asian Resort. Precisamente como estaba basado un poco en Tailandia y esta zona un poco pegada a Vietnam. O sea... Hubo un conflicto bélico de Estados Unidos en Vietnam, que saben que no le fue nada bien, y estamos hablando un poco de los 60, 70, en el cual, o sea, es un momento crítico y la gente no está muy a gusto con la cultura oriental. Porque al final del día, no es por ofender a nadie, pero muchas veces te hablan de Asia y piensas luego luego en China, o en ese momento seguramente han de haber pensado en Vietnam.
Sí, han de haber hecho. Entonces, sí, haber tenido como una, no sé qué.
Haber tenido como ese...
Esa herida abierta.
Esa herida abierta también haber sido como chino, o sea, ahora... Recuerden que Disney siempre nos ha querido acercar a experiencias únicas y nos ha querido acercar a otras culturas. Por ende, tenemos ahí a Epcot en la actualidad, en donde tienes a todos los países y te acercan a ellos. Pero imagínate en ese momento donde acabas de perder una guerra, tienes esta recesión de petróleo.
Bueno, sí, o sea, sí te trata de acercar a otras culturas, pero también hay que reconocer que Disney es sumamente patriota también. Claro, o sea,
sí, respetuoso.
Va a poner por primero y antes que nada, o sea, va a glorificar a Estados Unidos, que es...
Sí.
O sea,
sí,
los
sí,
mismos sí. ideales de Walt eran súper, súper patriotas y americanos y eso, y obviamente se veía algo que tuviera un poco que interfiriera con los intereses de Estados Unidos, pues obviamente no iba a ser algo, una buena idea.
Pues se suspende en este momento en el 72 la construcción, no se tacha por completo la idea ni nada, nada más dicen pues en este momento la cosa no está tan fácil económicamente, saben que necesitan construir un hotel porque sí dicen, o sea, saben que en el momento en el que se mejore la situación les va a hacer falta el espacio para que la gente se hospede, pero deciden irse no por algo tan costoso en construcción, no tan lujoso, porque la gente tampoco va a tener tanto dinero para pagar habitación y un hotel tan lujoso. Entonces se va por crear un hotel súper sencillito, muy baratito, que se construye sobre los campos de golf de Magnolia que tenían ahí para la diversión. El resort se llama el Golf Resort. Es un resort súper chiquitito. En el 86 se le cambia el nombre por aquellas personas que hayan ido en la década de los 80s. Tal vez lo ubican como el Disney Inn. Muy, muy, muy sencillito. Para aquellas personas que no fueron en la década de los 80s y que fueron en la década de los 90s, lo siento mucho, pero en el 96 compraron el gobierno este hotel.
Porque ya no existe, entonces.
Sí, sí existe, pero es un hotel exclusivo para veteranos que está, o sea, es del gobierno estadounidense, y entonces supongo que hará eventos.
Militares retirados.
Sí, hará eventos para, así como Make-A-Wish, seguramente se llevará de alguna forma a los veteranos.
¿Y es el que está ahí en el campo de golf?
Sí, está en el campo de golf Magnolia, pero ahorita en algún momento fue el Disney Inn. En los 80s.
Porque
en
tiene los 90s. Su alberquita en forma de Mickey y todo, ¿eh?
Sí,
todo,
sí, sí, todo, sigue, o sea, siendo. O sea, nada más lo compró el gobierno con el afán de, al ser un hotel tan chiquito y tan austero, de decir, pues necesitamos un espacio para que los veteranos, pues tengan mucha más facilidad de ir a Disney. Y Disney, siendo tan patriota como mencionabas, Juanen, pues dijo, claro, o sea, y seguramente se los vendió súper barato.
Casi, casi se los regaló, sí. Así de que sí queremos a nosotros.
Entonces, una de esas fue una deducción de impuestos.
O algo
también,
así.
También, seguro.
Porque si estamos hablando otra vez de esta época, recordemos que igual en los 80, 90, había ahí una medio crisis financiera.
Y está muy, muy cerca este hotel del Polynesian. Está... Sí. Casi, casi en el patio trasero del Polinesio.
Al ladito. Y entonces ya empiezan a hablar de, bueno, ya pasó un poco la crisis, estamos en el 73, 74, tal vez empecemos a hablar de los hoteles. Y tienen la esperanza de, ya que es el 74, y que empiezan a ver toda la planeación para crear Epcot, de empezar a construir también los hoteles a la par de Epcot, para que en el momento en el que se abra Epcot, pues tengan también más hoteles. El único detalle es que conforme va pasando el tiempo, Epcot sale más y más y más costoso de construir, y entonces no se construye nada. Entonces estos tres hoteles todavía se quedan en así como en pausa,
en
¿no?
Stand-by.
En stand-by. La tierra sigue ahí limpia para el Asia, que era el que estaba más adelantado en su construcción, y los otros dos, del Persia y el de Venecia, quedan todavía ahí en el tintero, como viendo, en el momento en el que haya lana, nos soltamos, ¿no? En el 80, Roy Miller es el que tiene el control de Disney, y entonces dice, ya estamos a punto de crear Epcot, bueno, de que se estrene Epcot, ya los gastos que se hicieron de construcción, ya no necesitamos, o sea, bueno, ya se pusieron, ya se hizo el gasto, y ahora podemos empezar a gastar en otra cosa, en otros hoteles, en especial para que se intenten abrir 2 años o poco después de que se abra Epcot. Y entonces anuncia 2 hoteles importantes, que todos piensan que va a ser el, ¿cómo se llama? El Asia y el Venecia o el Persa. Y anuncia que están empezando la planeación para crear otro parque que es MGM Studios. Entonces, todo parece que van a ser el Asia, todos están muy felices, pero cuando empiezan a ver como que el Asia se parece un poquito al Polinesia, y luego también tienen el otro, el Venecia, que se parece también un poquito al área de Venecia, de Epcot, y ya crearon Epcot, y también tienen en Epcot a Asia con China y Japón. Entonces empiezan como a dudar de los conceptos, empiezan a hacer como una reestructuración de cómo lo van a hacer diferente, y llega nuestro famosísimo Michael Eisner.
Uy, el verdugo de Disney.
Te digo, hay que hacer el especial sí. Para Halloween igual, o sea, tenemos los zombies y el verdugo.
Y entonces Michael Eisner decide que ese segundo hotel, bueno, ese hotel que van a anunciar, que todos pensaban que era el Asia, no va a ser el Asia, y que se va a llamar el Grand Floridian.
Algo muy, muy americano.
Muy americano, y que iba a ser de lujo, y que entonces iban a apoyar como toda la cultura americana de
de la costa este.
Ajá. Y pues ya que estaban, o sea, que no era necesario apoyar en ese momento a otras culturas porque ya tenían a Epcot. Entonces nos quitan por completo Asia y decide que no sabe qué va a hacer con los otros dos, con el Venetian y con el con Persia. El Persa. Entonces les voy a contar un poquito de las complicaciones del Venetian. Entonces el Venetian, o sea, y para poder entender un poquito en qué situación se encontraba Michael Eisner, de decir cuál va a ser el segundo hotel que voy a crear. Porque en sí, para el Floridian, el Grand Floridian, que antes iba a ser el Asia, pues ya hasta tenía la tierrita preparada. Entonces, el espacio para el Venetian iba a estar ubicado entre el ¿cómo se llama? El Transportation Center, ajá, que es donde está el estacionamiento, y el Contemporary Resort.
Que ahí hay todavía una tierra, pues,
plana, libre.
No hay nada ahí.
No hay nada.
Y de hecho, lo pueden identificar en su siguiente viaje porque el pasto siempre está corto. O sea, todo lo que ven de pasto corto es una indicación de...
No manches, está tan grande ese terreno que casi, casi cabe un Magic Kingdom.
Sí, pero espérate, ahí viene una de las complicaciones.
Ahí en el Venetian iban a crear un hotel completamente inspirado en Venecia. Y en la Plaza de San Marcos iba a tener hasta góndolas y te ibas a poderte casi casi llegar hasta tu cuarto de hotel en las góndolas.
Como de hecho, el de Las Vegas.
Más o menos como
el Venetian de Las Vegas. Y de hecho los edificios de este hotel iban a estar conectados con puentes estilo Venecia e iban a pasar los canales. Así, imagínense que el hotel que está en Las Vegas iba a estar en Disney World.
Y es gran atractivo... Es el Venetian, o sea, porque realmente al Venetian puedes entrar porque es como un centro comercial.
Sí.
Y aparte están las habitaciones y todo eso.
Es muy, muy bonito.
Es muy bonito y es una de las principales atracciones turísticas de Las Vegas. O sea, vas a Las Vegas y tienes que pasar a sacarte la foto en el Venetian.
Michael Eisner no estaba muy contento con el proyecto porque decía que era prácticamente Epcot, que ya se tenía un Venecia en Epcot, que ya se tenía una Plaza de San Marcos en Epcot, que ya se tenían góndolas en Epcot, y entonces que el proyecto no era de su agrado. Entonces empiezan a hacer nuevos conceptos en el 90 para crear un otro resort que se iba a llamar el Mediterráneo, y que va a estar inspirado todavía en esta zona. Dice, ok, vamos a mantener la zona como un poco
italiano
y así, pero nos vamos a ir no a Italia, sino nos vamos a ir a los clásicos. Entonces nos vamos a ir completamente grecorromanos. Y esto lo quiero hacer no solamente con grecorromanos completamente así a la par, o sea, como copia exacta. No, quiero que sea una mezcla entre arquitectura moderna con cosas romanas y griegas y clásicas. Entonces,
o sea,
básicamente
como
iba a tener
Santorini, Atenas o algo así.
Sí, algo muy raro. En sí se mezclan muy bien estas dos tendencias en los planos y en las maquetas que se tienen, porque los dos eran arquitecturas muy simples. O sea, son muy lisas, son muy...
Son grandes paredes, grandes ventanas, corredores grandes. Sí, pues, sí.
No por algo el neoclásico también fue tan popular en todos lados.
Estamos hablando de que ya son los 90s. Bueno, Michael Eisner llega en el 86 o algo así. Entonces, ya estamos casi en los 90s. Y entonces tienen ganas de hacer como algo mucho más moderno, más llamativo. No quieren hacer Italia, pero quieren como mantener la esencia del proyecto en cuanto sea la zona del globo terráqueo. Y ya está todo para que ese sea el segundo hotel que van a anunciar con la llegada de MGM.
Y de hecho también era... O sea, es importante recalcar aquí de este hotel que el Grand Floridian recibe en ese momento 4 estrellas. Entonces Michael Eisner dice, no, necesitamos un hotel de lujo. O sea, debe de ser de 5 estrellas o de 3 diamantes. Bueno, son 5 estrellas ya diamantes, y diamantes. ¿No? Y porque dicen, híjole, nos quedamos cortos en el Grand Floridian. Entonces como que se lo toma también personal y dice, no, el Mediterráneo debe de ser de 5 estrellas, o sea, debe ser nuestro hotel premium. Si lo describimos un poco, o sea, lo hemos estado diciendo, o sea, había mucha agua, justamente igual, o sea, por la importancia del Mediterráneo, las albercas estaban igual muy abiertas, con palmeras, había columnas, tanto griegas como romanas, como si estuvieran rotas, pero también las paredes, había una cúpula gigante.
Hubiera estado chido como la aproximación después de, con el paso del tiempo, de que lo hubieran tematizado como de Hércules.
Tal vez en algún momento con la llegada, con
eso de que le gustaba a Michael Eisner ligar todas las películas que iba a sacar.
Ahí hubiera dicho, no, viene Hércules, hagan el hotel de Hércules.
Sí.
Y después, no. Háganme un hotel de dinosaurio, el gran hit de Disney.
Ay, pobre Michael Eisner. Y no, entonces llegan.
Michael Eisner fue el que también nos provocó muchos dolores de cabeza.
Bueno, el caso es que empezaron ya la construcción, limpiaron la tierra, empezaron a ver cómo ya van a poner todo ese gran hotel, esa gran estructura, y se dan cuenta de que la tierra no es viable, porque la tierra es demasiado pantanosa. Es demasiado inestable, y los cimientos que tendrían que usar para que el hotel se mantuviera de pie y no se hundiera como el centro de la Ciudad de México, tendría que ser tan profundas como los cimientos del Spaceship Earth, lo cual iba a costar un dineral. Y entonces Michael Eisner dijo, no, ¿saben qué? No vamos a hacer ahí el hotel. Vamos a, si acaso el concepto, moverlo a otra zona. O no vamos a hacer ese hotel porque sale muy, muy caro.
No vamos a hacer ese hotel, no vamos a construir ahí jamás. Y hasta la fecha tenemos ahí un lote baldío de pasto corto.
Pero no pierdan la fe con este espacio que es hermosísimo. Porque a la fecha sigue habiendo modificaciones y nuevas tecnologías en cuestiones de construcción. Y cada tanto los ingenieros de Disney como que revisan la tierra para ver si nuevos métodos de construcción podrían usarse en este espacio. Entonces no duden que tal vez dentro de unos 10 años, 20 años, con materiales mucho más ligeros, materiales mucho más estables, nuevas tecnologías y que salga mucho más barato, se pueda hacer algo en este terreno, ya sea el Mediterráneo, ya sea el Venecian o ya sea otra cosa completamente distinta a lo que estaba pensado. El otro hotel, ya que Michael Eisner se dio con este problema y dijo, no, pues no puedo hacer este hotel, ¿qué voy a hacer? Quedé que iba a ser dos hoteles con la llegada o más o menos a la par que MGM Studios. Ya tengo uno, el Grand Floridian, ¿cuál va a ser el segundo? Y entonces se va al Persian Resort. El Persian Resort se cree que iba a estar construido, bueno, ya ven con toda esta historia. Siempre se pensó que lo iban a construir muy rápido en el momento en el que decidieran construirlo, porque la tierra ya estaba limpia. La razón por qué este terreno ya tenía como todo planito y ya sin árboles y ya todo listo para construcción.
¿El del Mediterráneo?
El del Persa.
Ah, ¿ese dónde estaba?
El Persa está atrás de Tomorrowland.
De Tomorrowland. Okay. Si ustedes van a Magic Kingdom y tienen
Ah, sí, hay un buen terreno ahí todavía.
Ajá. De hecho, oh, si sí. ustedes se ponen de frente a... Ay, ¿cómo se llama? A Space Mountain. O sea, a su lado izquierdo iba a estar... O sea, hay como muchos árboles. Y al fondo iba a estar este...
De hecho, ahí se ve la zona donde va a estar la de Tron. O sea, ahí se ve perfectamente delimitado donde va a estar. Y hay un terrenísimo ahí gigante atrás.
Sí, que ese, de hecho ese terreno
iba a ser el estacionamiento. Hotel. Pero ese terreno iba a ser el hotel. Y lleva así desde los 70, o sea, lleva siendo un terreno. Tal cual, un terreno calvo, pelón, así. Un terreno. Ese terreno está ahí y desde está ahí desde hace tanto tiempo, desde el 69, antes de que se abriera el parque, está limpio. Porque se utilizó como terreno de construcción o terreno de mantenimiento para la construcción de Magic Kingdom. Entonces ahí ponían como todas las herramientas y ponían todos los tractores y todas las cosas que se estaban necesitando para Magic Kingdom, se utilizaba ahí. El detalle de este espacio, de esta ubicación, es que a la fecha y desde su momento se pensaba que iba a ser como complicado de acceder a este espacio. Entonces se pensó que la forma en la que iban a acceder en un inicio, cuando no existían los demás parques, cuando no existía Epcot, cuando no existía nada más que Magic Kingdom, dijeron, bueno, pues nada más alargamos un poco la ruta del monorriel, que pase por ahí y que luego se regrese pasando por dentro de Tomorrowland, similar a lo que está en Disneyland.
Y de hecho, y entonces, iba a haber una estación monorriel... de monorriel en Tomorrowland, y también me parece que le querían dar su propio loop privado en un sistema de monorriel único.
Entonces, la forma en la que se iba a poder acceder a este hotel iba a ser por monorriel, lo cual no resultaba tan extraño ni tan raro que estuviera tan difícil de acceder, porque pues realmente nada más tenían un parque, iban a poder acceder a este parque, entonces no hay ningún problema. Con el paso del tiempo y con la existencia de Epcot y ahora la futura existencia de MGM, pues, o Hollywood Studios ahora, se dan cuenta de que como que necesitan de alguna forma abrir carretera o no solamente el monorriel, ¿cómo le van a hacer? Y cada vez se dan más cuenta de que este espacio está tan cerca del backstage de Magic Kingdom que va a ser súper incómodo tanto para toda la logística del backstage como para los que se hospeden en ese hotel, que tengan ahí al lado, si el hotel es muy alto o cualquier cosa, pues que pudieran ver todo el manejo de la parte como de atrás del parque. En su origen, cuando no existía tanta cosa ahí, iba a ser persa, pero sobre todo con una inspiración iraní, o sea, no iba a ser nada más persa, igual que la hacía nada más, no iba a ser totalmente hacia como todo el continente, sino aquí iba a ser de muy claras referencias iraníes, iba a ser como una mezquita con una cúpula gigante azul.
Sí, de hecho tenía torres muy al estilo árabe, y precisamente uno de los winnies o de los puntos focales iban a ser las cúpulas azules, y me parece que iba a tener dorado. Y un dato curioso es que cuando empiezan a ver que se están quedando sin fondos, el Shah de Irán en ese momento dice, ¿saben qué? Yo les doy el dinero para que lleven a cabo el hotel. O sea, realmente había mucho interés en llevar a cabo este hotel. Sin embargo, esto es en el 78, me parece. Y en el 79 viene la revolución iraní y se acaba el proyecto. O sea, el Shah dijo, tengo una revolución aquí, no les puedo dar mi dinero.
No, y además, sí. O sea, pensando ahorita cómo está la cosa, la situación tan tensa con, pues, toda la región de este... sí, es realmente pues una lástima ahorita todo lo que está sucediendo, y creo que también hubiera entrado un poco en conflicto con el concepto.
Pero de este tema. ¿No crees que también esto hubiera ayudado a entender mejor a las culturas? O sea, porque también tal vez me vuelo mucho, pero muchos de los líderes actuales o de los líderes que han decidido tomar este tipo de acciones en algún momento fueron niños. Y yo creo que influye mucho la juventud que vives y cómo te juntas con otras culturas. Entonces, el haber podido vivir esto, de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, tal vez no lo conozco en vida propia, pero tengo un recuerdo de cómo es la cultura iraní y no es hacia donde la están pintando. O sea, tal vez pudo haber tenido un efecto positivo. Pero bueno, son los hubieras, quién sabe qué pasaría, pero me gustaría creer que pudo haber tenido ese efecto positivo.
Sí, el acercamiento del Shah, que es el último Shah, que es como el último rey iraní, al proyecto del... Perdón,
el Shah Mohammad Reza.
Sí, tiene un nombre muy largo.
Así es cierto.
Es Mohammad Reza Shah Pahlavi o una cosa así, no sé cómo se pronuncie, sí. Lo siento mucho para aquellos que sí saben cómo y la regué. En el edificio, o sea, el Shah, ¿cómo se llama? Sí. Shah, sí, estaba muy interesado y Disney también estaba acercándose a toda esta comunidad iraní, para poder hacer el Hotel Persa, porque esto es en el 78, justo cuando en el 74 se empiezan a hacer las construcciones de Epcot y se dan cuenta de que se van a quedar sin dinero, que los hoteles no van a poder ser construidos, pero el Shah dice, no, pero vamos a ver cómo podemos sacar dinero. Disney dice, pues sí, vamos a ver dónde sacamos dinero, ya estamos haciendo un montón de relaciones internacionales para poder crear el showcase de Epcot, entonces no es una... no es un arreglo completamente extraño para Disney porque ya lo estaba haciendo para los diferentes zonas,
pabellones
del World Showcase. De World Showcase. Entonces dice, vamos adelante, se hace ese acuerdo con el rey, con el Shah, pero lamentablemente un año después pues empieza la revolución iraní. De hecho, el señor nada más vive un año más. Y pues se rompen como la relación por las cuestiones del políticas. País. De, sí, no tanto por parte de Disney ni nada, sino por dificultades del país en la situación en la que se encontraba. Y pues Eisner, pues por más que dice, pues me encantaría construir ahí el Mediterráneo o construir ahí mi hotel que llevo diciendo que voy a construir, pues se da cuenta de que es un backstage y que mejor siga funcionando como estacionamiento para eventos que luego suceden de los de los cast members o cosas así, o para
porque a veces... también ya la zona en la que está cerca la universidad y todo.
Sí, entonces... o a veces como por bodega gigante, entonces empiezan a poner como de estos cajas de barco y ahí guardan contenedores cuando se hacen reparaciones en los parques, y entonces ya realmente se va a quedar como un área de y de hecho, espacio libre para las necesidades del parque.
De hecho, ahorita los espías de Disney han detectado muchas cuestiones de Galaxy's Edge ahí guardadas en ese espacio. O sea, por ahí se vio una fotografía de un Millennium Falcon en esta área. Se vio también, por ejemplo, lo que es Slinky. Llegó a dormir ahí en esa área.
Sneaker está buscando dónde dormir y por eso está haciendo tanto ruido. Una disculpa.
Sí, yo sé que luego se molestan un poco de los ruidos que hacen Sneaker, pero entiendan, es también su casa.
¡Ey, ya!
Sneaker.
Muy bien.
Échale la cobija. Y así ya no anda buscando cómo dormirse. Es que dice, si Slinky encontró un lugar donde dormir,
yo también.
En algún terreno yo puedo encontrar un lugar donde dormir en este sillón. Y entonces, pues Michael Eisner se quedó sin ideas, se quedó sin proyectos, y entonces empieza a rascarle ahí como a los hoteles que quedaban perdidos en ideas. El sinfín de ideas que tuvieron en algún momento los Imagineers, y encuentra un proyecto súper perdido de la década de los 70s que se llamaba Cypress Point Lodge. Y este proyecto perdido no se sabe mucho, así como que nada más se tienen como bocetos y nada más descripciones muy leve de que iba a ser un hotel sencillo de tamaño, muy tranquilito, nada muy elaborado, nada muy lujoso, pero inspirado en los parques nacionales de Estados Unidos, unidos con cabañas a la orilla del lago del grande, del
de Ocean's Bay.
De Ocean's,
o sea,
de Bay Lake.
Fort Wilderness.
Exactamente.
O sea, era Fort Wilderness, pero si ustedes se ubican ahorita lo que es el Boardwalk, que está
no,
en...
No, no, ese es otro.
Estamos hablando.
Estamos
sí, porque
hablando
estamos todavía en el sí. Lake Bay.
Entonces, en el 84, Michael Eisner dice, no, va a dejar de ser esa idea tan sencilla, lo vamos a realizar, o sea, sí nos vamos a quedar con el concepto de un parque nacional, va muy bien con todo el concepto que se tenía de las cabañas, y de naturales maderitos, y de todo, y de que tienen ahí el camping atrás, y entonces se convierte en el Wilderness Lodge, pero cambia completamente a ser un hotel mucho más grande, mucho más lujoso de lo que se tenía contemplado, con muchísimas más habitaciones, con muchísimas más áreas comunes y mucho más elaborado de lo que se tenía. Estos conceptos de Cypress Point Lodge se cree que eran conceptos que se crearon a la par del otro hotel, el Golf Resort, que fue en ese momento en el cual no se tenía mucho dinero, pero sabían que se tenía que hacer un hotel en el 1972, una cosa así, con la crisis de la gasolina. Entonces se cree que de ahí viene este proyecto. Y entonces Michael Eisner tiene su segundo parque y es muy feliz, y se abre en el 94.
Su segundo hotel
y se abre en el 94. Entonces Michael Eisner pone el Floridian, en donde iba a estar el Asia. Se descubre que no puede construir y que nunca se va a poder construir, o hasta la fecha no se puede construir nada en donde iba a estar el Venetian, que lo transforma en el moderno, bueno, en el Mediterráneo, que era como moderno. Se da cuenta de que no puede construir en esa tierra, y se da cuenta de que no es viable construir en donde iba a ser el Persa por el espacio, pero encuentra un proyecto perdido, lo rescata, y yo creo que esa es de las cosas, pocas cosas que tenía Eisner, que sí pude decir, bueno, mejoró una idea, sí, mejoró un concepto de muy sencillo hacer algo tan padre que es el Wilderness.
Sí, porque Lodge. También, o sea, si lo tomamos en cuenta, gracias al Gran Floridian y al Wilderness Lodge, es que en California tenemos el Gran Californian, que toma muchos elementos de lo que es el Gran Floridian, y también toma casi igual, es como un gemelo de Wilderness Lodge.
Y pues ya con esto nos vamos como con el comodín de comodín de los hoteles que nunca se crearon.
Es que usualmente se habla de 5 hoteles, que ya los mencionamos, pero este también se considera un hotel perdido de Disney, y unos lo consideran como el sexto hotel perdido de Disney, que es ahora sí, el que yo les platicaba, que está basado en lo que es actualmente el boardwalk, donde vamos a un paseo en un boardwalk o en un muelle, pero en esta época lo que tenían era, vamos a hacerlo estilo el viejo oeste, donde igual va a haber, el hotel va a tener este look y este sentimiento como de cabañas, sino como de estas edificaciones del viejo oeste o
de pueblo vaquero.
Uy, sí. Hubiera estado increíble, imagínate.
Sí, a mí me hubiera gustado
irte mucho vestido como Marty McFly o el Westworld. Sí, pues. Sí. Sí. Orly, saludos, Orly. Llévanos al evento de Westworld.
Pero este hotel, a diferencia de los otros, que sus conceptos vienen desde los 70s, excepto del Mediterráneo, que es ahí como una reinterpretación del Venecia. Este hotel, su concepto se imagina en la década de los 90s. Yo lo pienso muy a la par con el hotel del Ciprés, bueno, el que iba a ser el Ciprés, que se convierte en el Wilderness Lodge. Ya una vez que Michael Eisner está creando el Wilderness Lodge, dice, pues hay forma de que podamos conectar con otro hotel, tanto el Wilderness Lodge con el Fort Wilderness, que es en donde está como la zona de camping. Entonces dijo, pues hay que poner un hotel como intermedio entre estos dos, que se va a llamar el Wilderness Junction Resort, o sea, como el que une a estos otros dos resorts, que también se le conoce así como coloquialmente como el Buffalo Junction Resort.
Era como el Frontierland Resort.
Ajá, exactamente. De hecho, lo que iba a estar padre es que iban a conectar estos resorts con un tren. O sea, iba a haber dos trenes en Disney World.
Y pues iba a tener su propio espectáculo muy similar al Boardwalk, que tiene su como antro. Y también tiene como varios espectáculos ahí, tiene varias tiendas y varios restaurantes, entonces iba a tener su propio espectáculo de Buffalo Bill Wild West Show, y iba a tener como diferentes restaurantes, supongo que un barecito muy al estilo así con esas puertitas que se de barro.
¿Cómo le hace?
Ah, de esas como de cantina.
Sí, de cantina.
Y así le dices a Juana, en este bar no hay lugar para los dos.
Tal vez un espectáculo como de cabaret, me imagino, que ha de haber estado muy padre. Como el
se Golden. Va a convertir en imagen de esas de Iván, eso del bar del oeste.
Sí. Yeah, tenemos que tener cuidado con lo que decimos en este podcast, ¿sí, no? Vienen los fotomontajes.
Sí.
Ya me lo imagino en un fotomontaje del bar de Volver al Futuro 3.
Sí, seguro.
Ah, yo hubiera estado feliz en ese. Sí, sí me hubiera ido vestido de Mario McFly o de Doc.
Yo lo hubiera disfrutado mucho. Pero pues en el 92 se cancela el proyecto o se abandona.
Bueno, también ya era una época en la que la verdad toda esta onda de los westerns ya había bajado de forma espectacular.
Bueno, se cree, o sea, el concepto se cree en el 90, realmente no pasa mucho tiempo, o sea, no es como los otros hoteles en los cuales si hay que se limpia el espacio, que se trata la tierra, o sea, no, aquí es realmente se queda muy 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 en el tintero. Muy en nada más en conceptos visuales, porque pasa muy rápido del 90 al 92 a ser cancelada como el proyecto, y no se cancela, uno podría decir que tal vez ese proyecto podría ser usado en algún futuro, porque nada más se abandona por cuestiones económicas, probablemente en la zona ya no se haría, o sea, no sería en esa zona, pero tal vez el concepto se rescataría.
Porque es que estaría otro espacio. Justo en qué lugar, bueno, ¿cuál era
el...? Entre el Wilderness Lodge y el Fort Wilderness.
Okay.
O sea, era lo que los unía. Y de hecho, este iba a ser un hotel, digamos, barato. Las habitaciones iban a ser ahorita estilo, por ejemplo, el Pop Century. O sea, iban a ser más pequeñas. Y o sea, iba a ser mucho más accesible.
Bueno, iba a ser como el Boardwalk. De hecho, se transforma, o sea, el concepto, una vez que se abandona, el concepto de cómo iba a estar distribuido el hotel y con todo esto de los espectáculos y de los bares y todo, se transforma directamente al Boardwalk, porque de hecho el Boardwalk es de después, o sea, viene primero este concepto. Es lo más parecido que podríamos nosotros darles a ustedes si conocen el Boardwalk, para que se den una idea de cómo iba a ser, pero realmente fue primero este Buffalo Resort que el Boardwalk. Y pero el concepto de hacer algo como muy del viejo este, muy de pueblo vaquero, todavía podría utilizarse en algún futuro, y se han utilizado como variaciones del concepto para las diferentes habitaciones que están inspiradas en Woody y Buzz y cosas así.
Sí.
Entonces, no es un concepto completamente abandonado, y creo que ninguno de los hoteles, bueno, algunos sí, pero por ejemplo el Venetian, pues sí se utilizó un poquito para Epcot. Entonces son conceptos que de alguna forma como que fueron evolucionando, mutando a nuevas cosas, ¿no? Y ya con eso es el hotel que quedó. Juanem, ¿a ti cuál te hubiera gustado visitar?
¿De todos estos?
Vamos a hacer rápido una recapitulación. Todos estos hoteles empiezan con, los seis hoteles perdidos de Disney. Es el Asia. El Venecia, que se convierte después en el Mediterráneo.
Sería otro.
El Persia. El Persa.
El Ciprés.
El Ciprés.
Que se convierte en el Wilderness Lodge.
Que ese podríamos decir que sí existe. Que sí se hizo. De alguna manera. Con otro nombre, pero sí.
Y finalmente, el Buffalo Junction.
Creo que sí me hubiera ido a Frontierland Resort, o sea, pero también la verdad es de que me llama mucho la atención el de Asia.
Okay.
Sí sería quizá, si me dijeran así, elige uno, pensar en ese lobby de así palaciego y tener esos dioses así gigantes y las habitaciones así también así como acá muy... muy zen y muy muy asiático, creo que esa hubiera sido mi elección.
Para Indiana descansar. Jones habló.
Habló Indiana Jones.
Sí, seguramente.
Sí.
Yo, estoy entre, a diferencia de Juanem, también estoy entre el viejo pero con el persa.
Con el persa.
Sí, creo que Me gusta mucho esa zona del, o sea, como esas culturas, y siento que de alguna forma el de Asia, pues podemos tener un poquito de Asia, ya sea en Epcot o ya sea en Animal Kingdom, pero como que nos falta más de como Medio Oriente, por así decirlo, o sea, tenemos, nos falta más de Medio Oriente en Disney.
No, y pues en general, y creo que ahorita más que nunca es imposible que eso suceda.
Sí. Yo, híjole,
Doc va a hablar seguramente, ¿no?
Sí, me iría con el Buffalo Junction.
Es que creo que ese como experiencia, por como estaba conceptualizado el hotel, ajá, como que nos brinda más cosas, o sea, al tener como todos estos espectáculos y todas estas tiendas, entonces como que se antoja más.
Ajá, sí. Exacto. Y yo, por ejemplo, disfruto mucho luego cuando vamos a Frontierland.
Sería el más divertido, o sea, pero si yo quisiera diversión, me iría a este. Si yo quisiera descansar, creo que me iría al de Asia.
Entonces tú al medio, el pueblo vaquero y...
Creo que igual me iría a Asia, porque el Mediterráneo, o sea, entiendo el concepto, pero físicamente la maqueta se me hace un hotel Club Med, como de Cancún.
¿El Mediterráneo?
Ajá.
Sí, entonces definitivamente.
Como que no le veía mucho chiste, y seguramente justamente en esta época se empezaron a desarrollar todos esos resorts también en México, donde son paredes muy grandes, muy cuadrados, o sea, como que no me llama mucho la atención. El Persa creo que también hubiera sido una gran opción. El sí, Venecia, claro. Ahorita lo relaciono mucho con el Venetian Resort de Las Vegas, que digo, bueno, pues ya ahorita como que no sé que podríamos verlo.
Pero sí, si hubiera estado suave también en Venecia. O sea, ahora, por todo ese tema de los canales.
Imagínate cuántas cosas no canceló Michael Eisner. Por ejemplo, lo que hablamos de en Beasley Kingdom, de que Universal creó la tierra de Beasley Kingdom. Después tuvo Harry Potter. Entonces,
ese es otro podcast de esta misma serie de lo que nunca fue de Disney.
De lo que nunca fue.
Entonces,
y está buenísimo ese podcast.
Ahora imagínate, va Michael Eisner a Las Vegas y ve su Venetian Resort así como ¡no! O sea, fue a Universal y vio su Beasley Kingdom. Va a Las Vegas y ve su Venetian Resort.
Bueno, por lo menos bueno nosotros tenemos... Que se le quite. Ajá, nosotros tenemos acceso a ver variaciones de un concepto similar. Entonces no nos quedamos. Pero yo siento que nos falta un Persa. Sí. Nos falta...
Que nos dejen en sus comentarios o que nos dejen sus mensajes o que se comuniquen con nosotros en Twitter en DisneyFansMX o en Facebook como DisneyFansMX y nos digan qué hotel les hubiera gustado realmente ver.
Y algún día estaría padre así ya como que echar a volar la imaginación de cómo nos gustaría un hotel de Disney.
Acuérdate que tenemos próximamente, nos van a presentar unos estudiantes eso.
Ah, sí, ciertamente.
Bueno, ya tendrán que ver esto para saber qué no tienen que hacer.
Exacto.
Sí, pero está bien, o sea, digo, ahorita seguramente los que nos vieron en video van a decir por qué se la pasó todo el tiempo en el teléfono, porque lo que no saben ustedes es que tengo aquí abierto un Google Maps con la vista satelital y es que realmente
hay espacio.
La cantidad de terreno que se ve, o sea, simplemente me imagino como Bay Lake rodeado de cosas, al igual que el Seven Seas Lagoon, porque realmente se puede poner, o sea, es que hay tanto espacio que de verdad caben parques y digo, falta también dinero y yo creo que también el no depredar así tan a diestra y siniestra todo esto es de que mucho de esto es todavía pues como
área natural.
Áreas naturales que yo creo que también Disney
valora mucho.
Valora que haya este tipo de espacios. O sea, digo, a tal grado de que no quisieron sacar a los cocodrilos, prefieren ponerles como que otros medios a pesar de la tragedia que ocurrió hace un par de años. O sea, creo que si se conservan todavía estas áreas verdes muy muy grandes y bosques y más bien como pantanos y cosas así, realmente también como porque no solo porque es difícil transformar estos espacios naturales en algo completamente listo para construir, sino creo que también es para mantener esa esencia de que finalmente a mí algo que me gusta mucho de Disney World es de que sí te vas a encerrar a un mundo que está rodeado por campo todavía y que está como que alejado de
y todo. Y a pesar de que tomas luego las carreteras principales, o sea, no se siente.
No, pues que estás en Disney, o sea, estás dentro del campo, ya, o sea, ya estás en el reino mágico desde que entras al arco. Entonces, En ese sentido, creo que me parece bien que haya todavía estas áreas gigantescas de espacio, pero también me pongo a pensar en el potencial simplemente del Bay Lake, de todo lo que se pudiera hacer ahí alrededor, o de reaprovechar esta Discovery Island, pues, y eso.
Vienen muchos cambios, en una de esas algún día vemos un hotel de Mickey.
Sí, seguramente, pero bueno, ahorita la prioridad, o sea, para el aniversario, yo creo que es darle ahí una buena remodelada a Magic Kingdom con la nueva atracción de Tomorrowland, o sea.
Y recordemos que también viene un nuevo hotel, viene el de Star Wars.
Ah, que, pero ese va a estar acá abajo por en Hollywood.
Sí, pero aún así, o sea, viene un nuevo hotel, entonces siguen construyendo y siguen.
No, y digo, y pensando ya después en todo lo que se expandieron los hoteles ya a otros terrenos, o sea, realmente, pues es que en Orlando sí las posibilidades son infinitas. O sea, realmente lo que está así fincado de ese, de esas hectáreas de terreno es así, es un meñique realmente lo que tienen de construcción en toda esa área, pero eso también tiene un encanto muy, muy mágico, tener esos espacios. Entonces, pues bastante, bastante rico, bastante sabroso el podcast de hoy, como siempre. Y me la pasé acá viendo los mapas porque como que sí, todo el tiempo mi mente estuvo trabajando así como que
en espacio.
Ajá, como que me sentí como cuando jugaba Roller Coaster Tycoon, o como ahorita Planet Coaster, así planeando en mi mente así como sería tanto parque como áreas de servicio, en este caso como los hoteles y cosas así. Entonces está interesante siempre echar a volar la imaginación con esos temas de cosas que nunca fueran.
Sí, entonces ya sea que ya lo terminaron de escuchar el podcast o que ya terminó el podcast y lo vieron en vivo, pueden regresar y volverlo a escuchar, pero ahora con su celular en mano como Juanem,
para estar viendo
o si ya lo hicieron como Juanem y que desde un principio lo estuvieron viendo, pues mándenos un mensajito. Ah, yo estaba igual que Juanem con el Google Maps o con el...
O con la aplicación de Disney World, que también tienes ahí el mapa. Sí, porque realmente, y si es algo recomendable, ¿saben por qué? Nosotros estamos diciendo, no, que a la derecha está tal hotel, o que la laguna que se comunica por no sé dónde, o que el espacio en el que iba a estar era entre los dos hoteles. Eso sí lo tienen que ver sobre un mapa si no dominan así como visualmente el espacio. Porque
y si
sí,
no, quédense con las historias que les decimos de cómo iban a ser los hoteles. Realmente cada uno presenta adelantos tecnológicos en su momento, adelantos visuales que también iban a ser impresionantes. Y que afortunadamente podemos ver un poquito el Venetian Resort en Las Vegas, podemos ver el Fort Wilderness, podemos ver en Epcot, podemos ver el Gran Californian, el Gran Floridian. Entonces,
pero sí, es que también lo maravilloso del, digo, ya es como para otro podcast, pero lo maravilloso es también ver como todas las ruinas que hay desde el cielo, así de las zonas que hubo construcción. Digo, es ahí ya ojo arqueológico de empezar a buscar estructuras entre el bosque. Pero pues bueno, esperamos que les haya gustado el podcast tanto como a nosotros. Y pues nos escuchamos pronto.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos también, que estuvieron con nosotros en Mixler en vivo, a todos los que estuvieron con nosotros en Facebook, en YouTube, y a todos nuestros Patreons que hacen esto posible. De hecho, gracias a ustedes ahorita, es un agradecimiento muy especial ahorita a los Patreons, porque es gracias a ellos que ahorita estamos tratando de entrar a una nueva plataforma para poder llegar a más gente. Deseenos suerte y esperemos que sí se concrete.
Y es una plataforma ahí choncha, entonces que esperamos como que anunciar con bombo y platillo esto si es que se logra. Sí,
nada más tenemos que esperar 2 semanas más.
Y sí, es gracias a los Patreons, porque pues entrar a nuevas plataformas muchas veces implica pagar nuevos servicios, pagar nuevos servidores, pagar a veces hasta programas y cosas así, para poder estar en más lugares. Entonces,
para que
de verdad,
pueda, o sea, seguir moviendo aquí las tripas.
Todos los que, como mis tripas que se movieron con la pizza que nos comimos antes del podcast, gracias por esa rebanada de pizza, por ese servidor, para que viva esto, por los micrófonos, apoyo, porque realmente, o sea, le comentaba a Franz antes de venir de camino al podcast, o sea, luego ahorita tenemos ya ritmos de trabajo así tan pesados y tan acelerados que hay veces que esta hora ya estábamos muertos. O sea, vieron Franz y Chris mi cara así cuando llegamos, o sea, yo ya estaba así ya muerto. O sea, luego son días como que muy complicados de trabajo, pero realmente por saber que hay gente que disfruta tanto como nosotros el momento ya de la plática, es que podemos seguir ahí, es esa gasolina para seguir entonces, funcionando.
Dame más gasolina. Ahí viene otro meme. Buenas muchísimas tardes, gracias. Buenas tardes, buenos días, gracias a todos.
Un abrazo a todos y a todos los que nos escuchan en iTunes, SoundCloud. Y ya queremos empezar a saludar a los de la próxima plataforma, que se haga, por favor.
Por favor, por favor.
Y un abrazo.
Pongan a San Mickey de cabeza para que nos ayude.
Sí.
A San Mickey Mago.
A Mickey Mouse. Pues un saludo a todos y que la pasen muy bien. Gracias, Franz, gracias, Chris.
Bye, gracias,
Franz.
Gracias,
Sneaker. Hoy estuvo tranquilo, con excepción de la rascada de la mitad.
Pero disculpen, es que luego oían mensajes diciendo que son molestos los ruidos de Sneaker. Discúlpenlo, es su casa. Y realmente ustedes también están en su casa. Entonces, aguanten un poquito.
Nos vemos, que tengan mucha magia. Días llenos de magia. Bye, bye. Thank you.